Viviendo la vida crucificada. Bienvenidos a la semana número 2 de nuestro libro de Gálatas. Me alegro de verlos. Vamos a ir directamente al mensaje, así que adelante. Pueden descargar las notas del mensaje allí mismo en las redes sociales o en nuestra página web para que puedan seguir y tomar notas. Y mientras lo haces, queremos hacerles saber que tenemos planes para volver a los servicios de adoración de forma presencial. Una iglesia no es una isla para sí misma. Somos parte de una comunidad. El corazón es una comunidad dentro de una comunidad. Estamos juntos en ella, en sintonía con el liderazgo de la comunidad, el gobierno, los funcionarios de salud y la escuela. El plan local es que los niños de kinder a cuarto regresen a las clases físicas 50-50 el lunes 8 de septiembre. El plan es que los grados restantes hasta la secundaria regresen 4 semanas después, a finales de septiembre. Lo que también coincide con el fin de la declaración del gobernador del nivel de distanciamiento social 4.5. Así que si ese escenario se mantiene, estoy emocionado de anunciar que tenemos como objetivo empezar el domingo 4 de octubre con 2 servicios, a las 9 y a las 11 de la mañana. Ahora tenemos un plan para su seguridad. Hemos estado listos durante meses para reabrir. No hemos tenido prisa, pero vamos, estoy emocionado de tener una fecha en el calendario. No puedo esperar a verlos. Necesito estar en la iglesia con todos ustedes. No puedo esperar. Y hasta entonces quiero plantar una semilla en su corazón. La iglesia siempre se reunió en los patios del templo y casa por casa. Si necesitas esto, puede que no estés listo para ir a la casa de otro, pero alguien puede estar listo para ir a tu casa. ¿Por qué no los reúnes y ven la iglesia juntos cada una de estas últimas semanas? Tu familia extendida, tus amigos que ya estás viendo. Solo fija una hora y elige un lugar. Ponlo en el calendario. Este es el lugar y el momento en que nos reunimos para la iglesia como familia. Y además, de eso, esta semana lanzamos el semestre para otoño de grupos pequeños. El directorio de grupos se pone en marcha este domingo. Puedes ver todos los diferentes grupos disponibles. Muchas opciones hay. Muchos intereses. Estamos lanzando un nuevo tipo de grupo que hemos estado preparando durante más de un año, llamado Grupos de Libertad. Hablemos de esto. Si quieres más libertad en cualquier área de tu vida, de pronto hay algo donde estás atascado, algo que parece que no puedes dejar ir, algún problema persistente que simplemente no desaparece. Entonces, un grupo de libertad es para ti. El espacio en los grupos de libertad se llenarán rápido, así que ve al directorio de grupos en nuestra página web heartlandchurch.com, Small Groups. Bien, ya has descargado tus notas, genial. Mientras lanzamos los grupos de libertad, estamos adaptando una serie sobre el libro de Gálatas que el pastor Chris Hoss compartió cuando lanzaba los grupos de libertad en su iglesia. No tenía idea de cómo Dios estaba usando una decisión práctica de hace 8 meses para prepararnos a estudiar la carta en las Escrituras que habla de la crisis actual en nuestra nación. Amigos míos, lamento como ustedes el estado de nuestra nación dividida, los asesinatos que hemos presenciado y la destrucción que vemos en nuestras ciudades nos dejan con el corazón roto. Clamamos a Dios por misericordia, encontramos esperanza y consuelo en su presencia. Y también encuentro esperanza y consuelo en que parece que la gran mayoría de la gente del país dice basta, tenemos que unirnos, no vamos a continuar con el statu quo, estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario, interrumpir nuestro horario, interrumpir nuestra agenda diaria por una agenda mayor de esperanza, igualdad y justicia. Muchos de ustedes han oído hablar del mini documental con Emmanuel Aco llamado Conversaciones Incómodas. Bueno, esta carta de Gálatas es una carta incómoda del apóstol Pablo sobre el prejuicio, el etnocentrismo y la supremacía que corta el corazón del Evangelio. Mientras estudiamos esta carta, solo unos pocos pensamientos clave para tener en cuenta. En primer lugar, la carta de Pablo a los Gálatas fue escrito para una comunidad, no para un individuo, como casi siempre en la Biblia, porque la Biblia se escribe a comunidades. La palabra ustedes es casi siempre la segunda persona del plural, así que cada ustedes es un todos ustedes. Qué importante, porque tendemos a leer la Biblia de forma individual y personal y nos perdemos lo que Dios está tratando de lograr Y la gran desventaja es la trampa de leer lo que Dios quiere lograr a través de todos nosotros juntos y luego llevar esa carga de forma individual. Y ninguno de nosotros puede hacer eso, como si nosotros fuéramos las manos y los pies de Jesús. Pero yo no tanto. Así que si solo leo la Biblia de forma individual, siempre será un montón de condenación, como si no estuviera a la altura. Y esto es importante porque Pablo no te está escribiendo a ti, está escribiendo a los Gálatas. Y luego, al aplicarlo a nuestra cultura, nos está hablando a todos nosotros. Así que eviten la tentación de personalizar este contenido como si solo les hablara a ustedes. Permítanme darles un pequeño resumen. Esta carta a los creyentes en Galacia, inspirada por el Espíritu Santo y escrita por el apóstol San Pablo, allí ven a Galacia, que es una región en el corazón de Turquía de hoy en día. Ahora la palabra apóstol simplemente significa plantador de iglesias, que fue enviado desde Antioquía, en Siria, para establecer iglesias en todo el Mediterráneo. Esta carta a los Gálatas fue la primera de sus cartas o epístolas a los creyentes, donde había iniciado estas iglesias. Por todo el Mediterráneo, comenzando en Antioquía, en Siria y extendiéndose a Galacia y más allá. Y ahora los no judíos están respondiendo a esta noticia realmente buena de que el Dios del cielo te ama. Puedes venir como eres. Estabas alrededor, pero ahora puedes estar en el centro de una verdadera relación con Dios, por lo que es Jesús y lo que ha hecho. Y cuando la gente creía y experimentaba el poder del Espíritu Santo, era tan vivificante, era tan liberador, pero muchos de los líderes cristianos judíos tuvieron dificultades para dejar que los no judíos formaran parte de la nueva iglesia sin conformar sus leyes y costumbres, especialmente la de la circuncisión. Así que empezaron a aparecer detrás de Pablo en los lugares donde había establecido estas iglesias, comenzando a hablar mal de él y decir: no sabemos quién es este tipo, pero somos del centro de todo esto en Jerusalén. Somos el pueblo elegido de Dios que se ha dado sus leyes. No se puede simplemente venir a nuestro barrio. Ustedes están alrededor, en el exterior. Si quieren venir al centro, tendrán que circuncidarse. ¿Qué clase de membresía tan impactante? Me alegro de que estés aquí, pero para unirse a nosotros van a necesitar cirugía. Y esto causó una gran división. La gente fue herida. Imagina cómo se sintieron los creyentes no judíos. Y Pablo está enojado por ello, frustrado. Mira lo que escribe en el capítulo 2. En Gálatas 2, 11, 13, la versión Mensaje dice: más tarde, cuando Pedro llegó a la nueva iglesia que comenzamos en Antioquía, tuve un enfrentamiento cara a cara con él, porque estaba claramente fuera de lugar. Esta es la situación. Primeramente, antes de que ciertas personas vinieran de Santiago, Pedro comía regularmente con los no judíos. Salía con los cristianos, no judíos, comía con ellos, como si fueran todos de la familia. Pero cuando ese grupo conservador llegó de Jerusalén, miren, habían oído los rumores sobre la aceptación de los no judíos, así que ellos vinieron a comprobarlo. Y cuando llegaron, Pedro se retiró con cautela y esas son las dos palabras que quiero que se den cuenta. Y puso toda la distancia que pudo entre él y sus nuevos amigos no judíos, como si estuviera con ellos hasta que los líderes de Jerusalén aparecieran y se retiró. Así de temeroso estaba de la camarilla judía conservadora que ha estado empujando el viejo sistema de circuncisión antes de que pudieras estar en el centro. Desafortunadamente, el resto de los judíos de la iglesia de Antioquía se unieron a esa hipocresía, de modo que incluso Bernabé fue arrastrado por la farsa. Es una división que separó a la iglesia e incluso a los mejores amigos. Este es el comienzo de la división entre Bernabé, que es el mentor y mejor amigo de Pablo, y la división fue sobre quienes no nos asociamos con ellos, porque ellos son inferiores como ellos. Esto es lo que decimos, que ellos tienen que hacer para estar bien con Dios. Eso es supremacía, eso es etnocentrismo, eso es racismo. Cuando un grupo de personas cree que es superior al otro, el racismo siempre se trata de poder. ¿Quién está en el centro? ¿Quién está estableciendo y organizando el sistema para beneficiar a algunos y perjudicar a otros? ¿De quién está permitido en el centro y quién debe permanecer alrededor? Este no es el Evangelio de Jesús. Y Pablo protesta, se opone a la hipocresía. Él habla, se enfrenta a los enemigos de la unidad, porque sin unidad no hay comunidad. Quiero que veas lo que Pablo quiere exponer, las enemistades de la unidad. Aquí están el racismo y los prejuicios, etnocentrismo y poder, facciones, disensiones y divisiones, e hipocresía y supremacía étnica, y el impacto desproporcionado que los líderes tienen en traer unidad o alimentar la desunión. Suena como si esto fuera escrito para hoy, y Pablo está hablando por aquellos alrededor. Esto no es el Evangelio. Y amigos míos, hay dos maneras diferentes de acercarse a Dios, y ese es el contraste que Pablo nos está mostrando. Hay dos marcas diferentes de cristianismo ahí y afuera, y es muy confuso para la persona que está alrededor. Así que la semana pasada vimos las dos formas diferentes de acercarse a Dios. En los primeros capítulos de la Biblia se le da a la gente original dos opciones. Una opción entre vivir del árbol de la vida y una opción de vivir del árbol del conocimiento del bien y del mal. La alegoría de los dos árboles representa dos visiones del mundo o formas de pensar diferente. Un árbol es muy vivificante para las personas. Está enraizado en una relación real con Dios que nadie merece. Cuando experimentas el verdadero evangelio, quieres vivir de esa manera. No tienes que. Hay un deseo interno que sale de una relación real con un Dios amoroso. Pero también está este otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y no es vivificante. Está enraizado en el pensamiento dualista, bueno o malo, blanco o negro, correcto o incorrecto. Es una religión basada en el rendimiento, donde si no haces lo correcto estás equivocado. Es condenatorio, crítico, exclusivo, mide la posición y el comportamiento de los demás. Es comparativo, quién está dentro, quién está fuera. Porque estas personas viven de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, saben lo que está bien y saben quién está mal. Y dicen lo que está bien y lo que está mal a todo el mundo, porque están en el centro. Son el perro guardián, son el guardián de las reglas, quién es bueno y quién es malo. Y así es como ven su propia vida. Soy un buen chico o una buena chica y están inseguros de que la gente descubra que no están a la altura. Así que señalan mucho a los demás. Si te perdiste el mensaje de la semana pasada, vuelve y escúchalo, porque es el mensaje fundamental de la serie y realmente nuestra visión para la iglesia. Necesitas ver ese mensaje. Es un mensaje central de nuestra iglesia porque muestra claramente la diferencia entre los dos tipos de cristianismo. Así que Pablo vuelve a explicar el evangelio. Miremos el versículo 16. Pablo dice en la versión de Gálatas de la Biblia Mensaje: sabemos muy bien que no estamos bien con Dios por el cumplimiento de las normas, sino solo a través de, miren esto, la fe personal en Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Lo intentamos. Cada uno de nosotros trató de ser piadoso de otra manera y tuvimos el mejor sistema de reglas que el mundo haya visto jamás. Y se refería allí a su herencia judía y a la ley y específicamente a los 10 mandamientos. Y nadie podía cumplirlos. Pablo está luchando por ello. No hay ninguno justo. Todos somos pecadores. No malinterpreten las escrituras. Todos hemos pecado y no hemos alcanzado el estándar de Dios. No hay nadie correcto delante de Dios. Todos nosotros estamos cayendo, ahogándonos en nuestro pecado. Miren el verso 16 lo que sigue diciendo. Convencidos de que ningún ser humano puede complacer a Dios mejorando. Sabemos que no podemos hacerlo. Creímos en Jesús como el Mesías para poder ser justos ante Dios. Confiando, en lugar de hacer algo nosotros mismos, confiando en el Mesías, en lo que ha hecho por nosotros, no en nuestro intento de ser buenos. Lo que realmente ocurrió es esto, dice la palabra. Intenté mantener las reglas y trabajar duro para complacer a Dios y no funcionó. Así que dejé de ser un hombre de ley, que es el otro árbol, para poder ser el hombre o la mujer de Dios. Si el barco se hunde y todos nos hundimos y alguien te salva, fuiste rescatado. No hiciste nada para merecerlo o ganártelo. Te estabas hundiendo y alguien te saca del agua y una vez que recuperas el aliento te dice, ayúdame a salvar a los demás. No juzgas al otro hundido, no te estás comparando porque estás muy agradecido de haber sido salvado y ahora eres parte de la operación de rescate, blanco o negro o marrón, ni siquiera importa. Encontramos una manera de unirnos para salvar a los demás en el agua, porque todos los seres humanos son dignos de ser salvados. Y cuando tienes la experiencia de recibir algo que no mereces, afecta a la forma en que tratas a los demás. Libremente has recibido, libremente vas a dar. Dos árboles, dos formas de pensar, completamente diferentes. Para los forasteros y la gente que sabía que eran pecadores, esto fue una muy buena noticia. El problema vino para aquellos que tenían una posición privilegiada en el viejo sistema que comenzó a dictar a los que consideraban menos que ellos los que tenían que hacer para estar en el centro. La semana que viene retomaremos la discusión sobre el Evangelio y la visión original de Dios para la humanidad. Pero por el resto del tiempo, miremos esta parte. ¿Cómo evitar volver a la antigua forma de pensar y vivir? ¿Cómo se puede seguir viviendo en la libertad del árbol de la vida en lugar del árbol de las reglas, la religión y el juicio? Es tan fácil volver atrás. Yo lucho con esto. La otra mañana me levanté, leí mi Biblia como siempre lo hago, adoré al Señor, oré, tenía un viejo himno en mi corazón. Grande es tu fidelidad. Esa canción me bendice, me conmueve profundamente, especialmente en estos días que vivimos. Así que la canté. Soy un hombre de Dios. Luego me puse a trabajar, limpié mi correo electrónico y publiqué en los medios sociales el discurso épico del Dr. King de 1967 llamado La Otra América. Porque al igual que hay dos maneras diferentes de pensar en él, estar bien con Dios, hay dos maneras de pensar en América. El racismo todavía existe en América y somos un país arraigado históricamente en el racismo, cuyos efectos todavía están muy presentes hoy en día. Espero que lo busquen y vean todo el tema con sus hijos y tengan una gran discusión. De todos modos, estaba lleno de la alegría del Señor, cantando grande es tu fidelidad, publicando este gran discurso histórico para ayudarlos, y unos minutos después, estoy en medio de la guerra de Facebook. Algunos de ustedes lo vieron y de repente el hombre de Dios se fue. El gozo del Señor se ha ido. Paz de Dios se ha ido. La frustración y la autojustificación, de vuelta aquí. Quiero decir que en un segundo paso de alabar al Señor a la carne, en un segundo. Soy crítico, sé que tengo la razón. Es el Dr. King, por el amor de Dios. Gracias a Dios que mi esposa, que entró y vio lo que estaba a punto de subir y dijo, mejor que pienses antes de publicarlo. Y la carne se levantó. Sí, lo sé, le dije. No tienes que decirme y ta, 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 y empecé a balbucear porque estaba un poco enojado. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Quiero decir, por Lori, ¿alguien sabe de qué estoy hablando? Así que este mensaje está dedicado a quienes viven en esta tensión, para cualquiera que está luchando con tratar de vivir como seguidor de Jesús y permanecer en el árbol, correcto, viviendo una vida llena de Dios, a columpiarse de nuevo en una liana y volver a ese viejo árbol. Eso viejo, ser santurrón, religioso, juzgar a la gente. No puedo vivir esto, lo sé. ¿Se supone que debo llevar esta clase de vida? ¡Ja! ¿Verdad? ¿Cuál es el secreto? Este es el argumento principal al que Pablo llega en el último verso del capítulo 2 de su carta a los Gálatas. ¿Cómo no ser un hombre o una mujer de ley? ¿Un hombre o una mujer religioso y juzgador? ¿Cómo puedo ser el hombre o la mujer de Dios? Este es el camino a la libertad. Esta idea es práctica diaria. Si se vive, es la decisión más importante que harás en tu vida. Cambiará tu forma de pensar y cambiará tu vida para bien. Mire lo que dice Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo. Sé que Jesús murió en la cruz, pero hay dos cruces. La cruz en la que murió Jesús y la cruz en la que yo necesito morir. Y esta es una nueva forma de pensar que me pongo todos los días. Aquí está el principio. Ya no vivo yo. Tienes que aprender el arte de morir, de poner a la muerte algunas cosas, porque los muertos no están molestos con la gente en Facebook, los muertos no están ansiosos, los muertos no se preocupan, los muertos no exigen su propio camino, porque están muertos. Ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí, dice la palabra. La vida que vivo en el cuerpo, la carne, la naturaleza pecaminosa ya no es la que manda. Vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es vivir la vida crucificada. Ese es el título del mensaje de hoy, vivir la vida crucificada. Y sé que eso te emociona. Amén, pastor. ¿Te encanta un poco de vida crucificada? Vamos, predícalo. Puedo decirte desde donde estoy sentado que no estoy recibiendo un amén. ¿En serio? ¿Vamos a hablar de la muerte? Sí, esta es la forma de vivir. Morimos para poder vivir. si quieres vivir en la victoria, si quieres vivir en la verdadera libertad, no viviendo bajo presión o esclavizado en la adicción o siguiendo el camino del mundo, ser libre, un hombre de Dios, una mujer de Dios, esto es todo y cambiará tu vida para siempre. Morimos para poder vivir. Nuestro Salvador abrió el camino. Miren lo que dice Jesús en Mateo 16, 21. Jesús dijo hacia el final de su ministerio en la tierra, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y que debía ser asesinado y al tercer día resucitar. Ahora la visión del pueblo judío es que el Mesías vendrá y restaurará la nación como el centro del poder mundial. Así que todos los discípulos piensan, estamos bajo control romano, vamos a Jerusalén y Jesús va a tomar el control. Se va a establecer en su trono en Jerusalén como el Mesías, el Rey prometido. Y pensaron que si alguien podía hacerlo, Jesús podría hacerlo, porque tiene todo este poder. Y la gente que le sigue y no tenían ni idea de que estaban operando desde un árbol completamente diferente. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Vieron una bandera nacional ondeando en una colina. Nunca vieron una cruz en la colina. Esto les sacudió la visión, interrumpió su agenda. Que por cierto, siempre puedes saber si estás en el árbol equivocado, cuando te ofende algo que interrumpirá tu agenda, cuando tu agenda podría no ser cumplida y expresas la ira y la frustración, que siempre revela de qué árbol estás viviendo. Miren esto. Sigue diciendo la palabra. Pedro tomó a Jesús a un lado y comenzó a reprenderlo. Eso me sorprende. La reprimenda significa que criticó a Jesús, se enojó con Jesús, trató de corregir a Jesús. Eso es muy gracioso para mí. ¿Hablas en serio, Pedro? El tipo que tiene el poder de ordenar a una tormenta que se quede quieta y tú vas a reprenderlo, estás loco. No lo entiendo. No hay nada más perturbador que tener tu visión del mundo desafiada. Se siente como si todo en lo que has construido tu vida está siendo socavado y la ansiedad de Pedro es tan elevada que ya no puede pensar con claridad. Y en ese momento, Pedro ya no estaba viviendo en el árbol de la vida. Las cosas no se sienten en control, así que está tomando el control. No está descansando en el amor de Dios. Ahora está operando desde el otro árbol, frustrado y molesto, y reprende a Jesús en su frustración. La palabra en Mateo 16, 21 sigue diciendo, «Nunca, Señor», dijo, «esto nunca te pasará a ti. Nunca dejaré que esto suceda». Mira esto. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, quítate de encima, Satanás. Jesús reprende al espíritu del enemigo instigando a Pedro a vivir de un árbol diferente, aquel en el que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Esto no es bueno. Pedro, estás operando desde el árbol equivocado. Hermano mío, eres un tropiezo para mí. Mira lo que dice la palabra. No tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. No eres el hombre de Dios en este momento, estás pensando como los hombres de la palabra. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Jesús dice que mis pensamientos son diferentes a los suyos, mi forma de pensar es diferente a la suya, mi forma de vivir, la vida al máximo, aquí está, es tomar una cruz y vivir una vida crucificada. En otras palabras, para vivir realmente la vida de libertad que tengo para ti, para vivir tienes que morir algunas cosas, vas a tener que tomar tu cruz. Y eso nos sacude, nos asusta, nos desorienta. Así que Jesús, sintiendo esto, dice, lo sé, es muy difícil pensar de esta manera, pero cita la palabra, pero quien quiera salvar su vida tiene que perderla, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Quiero ayudarte a ver hoy que si aceptas esta idea de vivir una vida crucificada, una vida que regularmente muere algo, terminarás viviendo en el árbol de la vida. Y desearía que alguien me hubiera explicado lo de vivir del árbol de la vida hace 30 años. Si hubiera podido morir a la comparación y a la impaciencia y al dominio y al egocentrismo hace años, ¿dónde estaría ahora? Estoy aprendiendo incluso ahora a vivir en una nueva mentalidad de un árbol que está lleno de vida. Sospecharía que algunas personas ni siquiera quieren escuchar este mensaje. Déjame en paz, no me pidas que cambie nada de mi forma de pensar. Muéstrame cómo Jesús puede ayudarme con mi agenda para mi vida y el mundo. ¿Preferirías que trajera un mensaje de cómo ayudar a otras personas a cambiar? Déjame decirlo de esta manera. Queremos cambiar las situaciones, pero Dios quiere cambiarnos a nosotros. Sé que estás en situaciones difíciles, estás absolutamente frustrado por el odio o el miedo que ves en nuestra nación. Tal vez apenas llegas a fin de mes o te encuentras en casa con una persona muy difícil. Tal vez la vida es muy difícil para ti ahora mismo. Y por supuesto, oras para que esas cosas cambien en tu vida. Yo también lo hago. Pero al final del día, si realmente quieres encontrar la vida, nunca la encontrarás cuando esas situaciones cambien. Te darás cuenta de que eres la misma persona por dentro, incluso cuando el problema haya quedado atrás. Puedes estar igual de enfadado aún si tu problema actual desaparece. Realmente no necesitamos que nuestra situación cambie. Yo necesito cambiar mi forma de pensar. Y para que mi vida cambie, algo en mí tiene que morir. Este es el principio. Esta es de principio a fin la palabra del Señor que te estoy enseñando hoy. Pablo escribió esto en otra carta a los romanos. Mira el capítulo 6, el verso 6 al 7. Porque sabemos que nuestro viejo ser necesita ser y ha sido crucificado con él. Así que celebramos la cruz en la que murió Jesús. Pero hay una cruz en la que cada uno de nosotros necesita morir. ¿Por qué? Mira lo que dice la palabra. Para que el cuerpo del pecado, literalmente otra vez, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa sea eliminada. Y eso significa las cosas que hacemos que destruyen las relaciones que tenemos con los demás. Nosotros ya no debemos ser esclavos del pecado, y sigue diciendo la palabra. Ya no vivimos del árbol equivocado porque cualquiera que haya muerto ha sido liberado del pecado. Esto es lo que destruye las relaciones, los pecados del racismo, los prejuicios y la discriminación. Por un segundo, esto estaba en el punto ciego de Pedro. Había pensado que estaba actuando de manera racista, que era etnocéntrico o que tenía prejuicios. No, solo se quedó atrapado en la vieja forma de pensar, la ceguera de sí mismo que ocurre cuando estamos preocupados por nosotros mismos. Pedro más tarde termina escribiendo sus propias cartas, primera y segunda de Pedro. Su visión ha cambiado completamente, ha vuelto a vivir del árbol de la vida, un hombre que dijo, sí, he muerto a esa vieja forma de pensar. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Afortunadamente, Pablo nos dio la respuesta en su carta a los Gálatas. Identifica que necesitamos vivir y crucificar nuestra vida y cómo hacerlo. Lo menciona tres veces, una en cada uno de los tres diferentes capítulos. Así que en sus notas les he dado los versos de las tres veces que la palabra crucificado se menciona en Gálatas. Y con cada mención, Pablo nos dice que crucifiquemos una cosa. La primera que ya hemos leído, yo he sido crucificado con Cristo. Yo ya no vivo. Escríbelo así. Número uno, necesito crucificarme a mí mismo. Crucificarse a sí mismo. Entonces podemos decir, Jesús, recuerdo que me salvaste. Creí que habías muerto en la cruz, viniste a mi vida y tomaste el volante. Pero luego a la mañana siguiente lo tomé de vuelta. Todavía él está en mi vida, pero recupero el control. En muchos casos la gente añade a Jesús a sus vidas, pero nunca se rinde. Y la parte de rendición de la oración es la parte que debemos orar todos los días. Pablo dijo en 1 Corintios 15:31, muero todos los días, todos los días. Pablo sabía que había una tendencia a volver a la vieja forma de pensar. En un momento estás experimentando el amor de Dios, al minuto siguiente pierdes la batalla en Facebook. Todos los días tenemos que rendirnos. Dios, no lo que yo quiero, lo que tú quieres. Esa oración que Jesús dijo es buena por 24 horas. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, no lo que yo quiero. Tú sabes lo que necesito, Señor. Venga a tu reino, tú eres mi pan de cada día, tú provees todo lo que necesito. Y ahí mismo reconoces que el reino de Dios es más grande que tú. Tu reino venga a la tierra como en el cielo. Corrige las cosas malas para mis hermanos y hermanas de todas las razas en mi iglesia. Tomo una decisión consciente de escuchar, de abrir mi corazón, de cuidar de los demás, de hablar por los necesitados, de ser generoso con los demás, de trabajar por la igualdad de los demás, y tienes que orar eso todos los días, porque nuestros cerebros están conectados para pensar solo en uno mismo, y las cosas que escuchamos durante todo el día refuerzan el interés propio. No, Señor, muero a esa vieja manera, aumento mi perspectiva hoy, especialmente si estás acostumbrado a que tu cultura sea el centro. Ora, Señor, te abro mi corazón, me encanta esta oración que se hace cada día de los 21 días porque la necesito tanto, que está en Juan 3:30. es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Su manera de pensar debe aumentar, mi manera de pensar debe disminuir. Esto no es dudar de mis habilidades, es reconocer mi debilidad a vivir mi vida sin Dios, a vivir como si no lo necesitara, a pensar que mi forma de ver las cosas siempre es correcta. Crucificarse a sí mismo es una acción diaria de humildad. Es reconocer que tengo un gran y viejo ego y actitud y la forma en que pienso que el mundo debería funcionar. No quiero eso hoy. De hecho, menos a mi manera hoy, más a tu manera hoy. Tú eres grande y yo necesito ser menos, Señor. No puedo decirte cuánta vida te da esa palabra, humildad. No hay nada que te dé más vida que crecer en la humildad. Me crucifico a mí mismo. Aquí está la segunda mención de la palabra crucificar en Gálatas. Pablo nos dice, crucificar mi carne. Mi carne es la palabra bíblica para mi naturaleza pecaminosa, mis pasiones carnales y deseos. En el capítulo 5 es la segunda vez que se menciona la palabra crucificado. En Gálatas 5, 19 y 24 dice, aquellos que pertenecen a Cristo Jesús hemos crucificado la carne. Es decir, esa es nuestra naturaleza carnal pecaminosa, con sus pasiones y deseos. Esto no está escrito a un individuo. Todos ustedes, judíos, no judíos, negros, blancos, morenos, todos nosotros en la comunidad de fe que pertenecemos a Cristo Jesús. Así que todos estamos salvados, pero todos nosotros, blancos, negros, marrones, todos tenemos la misma naturaleza pecaminosa que estropea nuestras relaciones con los demás. Eso es lo que el pecado hace. El pecado no te hace malo. O aquí está la lista de las cosas malas. Eres malo. Detente, no es así. Pecado es todo lo que daña las relaciones. La naturaleza pecaminosa es impulsada por las pasiones o los deseos, tus sentimientos. A la gente se le dice todo el tiempo, confía en tus sentimientos. No lo hagas porque la naturaleza carnal es propensa a hacer cosas que te estropearán todas las relaciones de tu vida. Tus sentimientos y pasiones no son lo que eres, son tu naturaleza destructiva. Y si vives por tus sentimientos y haces que la forma en la que sientes sea tu identidad, finalmente arruinará cada relación que tengas. Me enfado, es porque soy irlandés. Eso es lo que soy. No es por el irlandés que hay en ti, es la naturaleza pecaminosa que hay en ti. Y si pones excusas y dices, bien, es que eso es lo que soy, cuanto más viejo sea, deseas, más arruinadas estarán todas tus relaciones. Y tienes que recordar la gran idea que persiguió Pablo. Esto es lo más importante para Dios, la unidad del pueblo de Dios en la tierra. Así que más adelante en Gálatas 5 estudiaremos esto. Pablo nos muestra el resultado de la naturaleza pecaminosa, que se ubicaría a la izquierda, y el fruto del Espíritu Santo se ubicaría a la derecha. Las acciones de la izquierda destruyen las relaciones, las de la derecha construyen relaciones. Y como ninguno de nosotros quiere realmente vivir a la izquierda, ¿quién quiere eso? Así que terminamos viviendo en algún lugar en el medio, y siempre este medio se desliza hacia la izquierda, o sea, hacia la naturaleza pecaminosa. La gente siempre actúa sorprendida. No tengo idea de cómo mi vida terminó aquí. Todas mis relaciones terminaron, fue como una muerte. Se deslizan desde el medio. Adivina lo que Dios quiere para ti. Un camino lleva a la muerte de todo. El otro te da vida y libertad. Así que todos los días decimos, oro a Dios que haya una orientación natural en mi vida que me lleve a morir. Mis sentimientos me llevan por este camino, pero no confío en mis sentimientos. Estoy poniendo a muerte esos deseos porque si no pones a muerte esos deseos, llevará a la muerte de cada relación que no es querida. Cualquier duda de por qué estamos tan desunidos, las relaciones entre blancos y negros y marrones tan fracturadas. Porque la mejor manera de elegir la libertad es orar, esa oración diaria que Jesús nos enseñó a orar durante unas 24 horas. Pablo dice que muero cada día, Señor, pero solo dura 24 horas, debes hacerla de nuevo. Perdona nuestras ofensas y, Señor, elijo ahora mismo perdonar a los que me ofenden. Lo dejo pasar, ni siquiera estoy guardando rencor. Te sorprendería si sacaras de tu sistema la tentación de escapar a tu pecado elegido. El perdón te hará libre. Miren esto, Pablo dice en Gálatas 5, del 13 al 14. Todos ustedes, mis hermanos y hermanas, fueron llamados a ser libres, pero no uséis vuestra libertad para complacer a la carne. Más bien, servid los unos a los otros humildemente en el amor, porque toda la ley se cumple al cumplir este único mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto parte de tu oración diaria. Dios, yo elijo esto. Hoy, Señor, yo elijo amor. Tienes que hacer esa lección todos los días. Cada día eliges la alegría, porque el enemigo es el ladrón de la alegría y la vida está llena de cosas que te roban la alegría. Dios, hoy elijo la paz. Voy a caminar en paz, paciencia. Oh Dios, necesito preescoger la paciencia para hoy, Señor, para que la gente que se cruce en mi camino, que me ponga a prueba, yo de antemano los preperdono, Señor. No es así como me siento. Yo pongo a muerte mis sentimientos, elijo la vida hoy. Me gusta mucho lo que dice Josué 24:1. Escoged, no esperéis a que llegue el sentimiento. Escoged hoy mismo a quién serviréis, pero en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Esta es una respuesta de la comunidad. No es como me siento, es un acto de nuestra voluntad. Juntos estamos eligiendo esto. El paso de la acción son las elecciones. Es mucho más poderoso cuando te rodeas de una comunidad de personas que quieren hacer esa misma lección contigo. El directorio de grupos pequeños se pone en marcha. Elige entrar a un grupo. Específicamente, los motiva a entrar a un grupo tan diverso como sea posible. Entren a ese grupo persiguiendo la humildad y elijan juntos perseguir el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Finalmente, aquí está el tercer lugar en el que se menciona la palabra crucificar. Pablo dice que tenemos que crucificar el mundo, que se encuentra en Gálatas 6:14. Pablo escribe: que nunca me sienta superior ni me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Qué significa esto? Pablo dice que el secreto de la libertad para vivir en el árbol de la vida es tener un filtro para el mundo. Porque honestamente la forma en que el mundo piensa, lo que el mundo valora, lo que el mundo me dice que es correcto, lo que el mundo me dice que es importante, por lo que el mundo se enfada, por lo que el mundo no se enfada, todo eso afecta a mi mente todos los días. Desde que la serpiente dijo: el día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, serás como Dios, conocerás el bien y el mal. Tendrás el conocimiento y el conocimiento es poder. Y desde ese momento hemos estado tentados de reemplazar el amor por el control. Henry Nouw tenía razón cuando dijo que parece más fácil ser Dios que amar a Dios. Más fácil controlar a la gente que amar a la gente. Más fácil ser la vida propia que amar la vida. El secreto de la libertad es morir a la necesidad de controlar cuál es el camino del mundo. El secreto de la libertad es que necesito un filtro mundial y ese filtro es la adoración. Cuando ese sentimiento de ansiedad y presión para controlar a todos y cada uno, incluso la forma en que piensan, tiene que ser una señal. Eso necesita morir. Y la forma en que crucificas el mundo es limpiar esos sentimientos a través del filtro de la adoración. Eso te llevará del otro árbol al árbol de la vida y el Espíritu Santo tocará tu alma. Recuerda cuando Jesús fue tentado: si me adoras, te daré el mundo, te daré el control. Y Jesús en ese momento dijo: está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Porque lo enseñó más tarde en la oración diaria, esa que funciona durante las 24 horas. Ayúdame, Señor, hoy, cuando creo que necesito controlar todo y a todos, cuando tengo miedo de no salirme con la mía, cuando siento que estoy perdiendo mi lugar, mi posición, no me dejes tomar el control. No nos dejes caer en la tentación, pero líbranos del mal. Muero al camino del mundo, te adoro, tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Esto se repite una y otra vez en la Biblia. Cuando alabas al Señor, el Señor peleará tu batalla. Cuando adoras al Señor, el Señor te dará la victoria. El paso de acción que debes tomar es adorar en todo momento. Así que el otro día, cuando la pelea de Facebook ocurrió, me enfadé muchísimo, me caí del árbol de la vida, si sabes a lo que me refiero. El Espíritu Santo, Lori, mi esposa, me ayudó a recuperar el aliento, porque es bueno que el hombre no esté solo todo el mundo. Necesitas una comunidad piadosa, y ella, es una mujer de Dios. Déjame decirte, me atrapó. Y en ese momento de pausa solo dije las palabras, te adoro, Señor. Te amo, Señor. Y ese filtro de adoración se acentuó en mi mente. Y la canción que había estado cantando esa mañana, de repente se me vino encima. Grande es tu fidelidad. Oh Dios, Padre mío, no hay sombra. Y el verano y el invierno y la primavera y la cosecha, el sol, la luna y las estrellas en sus cursos arriba. Ver, todos cambian. Dios, nunca cambias, ni siquiera una sombra de giro. A veces es invierno, cuando parece que todo está muerto, sin esperanza, pero es solo una temporada. El invierno pronto terminará. Se acerca la primavera, se acerca el verano, se acerca la época de la cosecha. Y cosecharemos algún día, si no desmayamos. El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene por la mañana. El Espíritu Santo, el verdadero, comenzó a tocar mi corazón. Me uno con toda la naturaleza, la fidelidad y su misericordia y su amor. Todavía hay perdón para el pecado, todavía hay paz que perdura. Todavía hay la presencia de Dios para animar y guiar. Todavía hay fuerza para hoy, todavía hay una brillante esperanza para el mañana. Porque Jesús dijo que ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán contra mi iglesia. Oh, grande es tu fidelidad, es el Señor para mí. Oremos solo por un momento. Solo soy un tipo que se cae del árbol correcto a veces, tratando de enseñarte a volver a él. Quiero orar por ti. Espíritu Santo, toca a cada persona justo donde está. Pregúntale al Espíritu Santo que me estás... ¿Qué me estás diciendo ahora mismo? Solo quédate realmente quieto y escucha por un momento. Allí donde tú estás, cierra tus ojos y háblale al Señor. ¿Te imaginas lo mucho mejor que sería tu vida si empiezas cada día con humildad, orando a través de algunas elecciones anticipadas, con una práctica de adoración que transforme tu mente? ¿Puedes imaginarte lo mucho mejor que sería tu vida si no vivieras de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, sino a una vida de libertad en el Espíritu? ¿Puedes imaginarte si aprendieras a vivir no de esa manera antigua, sino que vivieras en libertad en el árbol de la vida? El Espíritu Santo le habla a cada persona aquí. Si le pudo pasar a Pedro y a mí, le puede pasar a cualquiera. Algunos de ustedes sienten el Espíritu Santo en este momento. Algunos de ustedes sienten que están atrapados en su pecado. Vieron esa naturaleza pecaminosa. Ahí es donde viven. Puede que seas cristiano, que hayas dado tu vida a Cristo hace mucho tiempo, pero has estado tratando de controlar a todos y a todo. Déjame guiarte en una oración. Dios, te necesito, soy un pecador, me rindo completamente a ti delante de la cruz. Estoy listo para rendirme completamente a ti. Perdóname, ven a vivir dentro de mí, cámbiame, guíame, te doy mi vida. En tu nombre te lo pido, Señor. Amén.